Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros. Ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Ahí en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 6.000 visitas y vamos por las 6.400. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. Desde el mes de agosto tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. En esta encuesta, donde podéis hacer múltiples respuestas, os damos varias opciones. Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas. Os agradecemos que participéis en la misma. Hoy es miércoles 11 de noviembre del año 2009 y emitimos la edición número 24 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 24 tenemos en Montañas de Libros La escalada del Cervino de Edward Whymper. So, Félix Caballero en el primero de cuerda nos aconseja para comenzar la temporada invernal. And so, let us part. Virginia Gil Suárez en su sesión de la montaña nos lleva al Parque del Yosemite. En A pie de vía con Dani Mays, talla en Marruecos. En la agenda montañera hablaremos con Antonio Castillo de la presentación de su libro y con Verónica León Arroyo, presidenta del Club Sima 2000 y las décimas jornadas. Y para finalizar, como siempre, Demetio con el pronóstico del tiempo y las conexiones a los refugios guardados, el Poqueira y Postero Alto. Como decíamos en el sumario, hoy os traemos al programa un monográfico del libro La escalada del Cervino por Edward Whymper. un libro que en su momento fue un gran éxito y que a día de hoy es uno de los grandes clásicos de la literatura alpina. Este libro se editó por la editorial Juventud dentro de su colección Edelweiss en 1947 como primera edición y en 1953 en segunda edición. La editorial Juventud lo que hizo fue de la obra de Whymper, su obra en inglés Scramble Among the Alps in the Year 1860-1869, donde Whymper hace una extensa crónica de su hazaña alpina, pues la editorial alpina extrajo todo lo relacionado con la escalada del Cervino, una de sus grandes conquistas, si no la más importante. Además, también en el año 2002, por si no encontráis el libro en las primeras ediciones de la editorial Juventud, que es un libro para coleccionistas, como ya os digo, en el año 2002, Del Nivel reedita el libro con el nombre de La Conquista del Cervino. En esta primera edición que tengo entre las manos, un libro ya viejo, de 1947, nos dicen del autor lo siguiente. En 1860 llega a los Alpes el joven inglés Edward Whymper, que acaba de cumplir 20 años. Lo lleva allí su talento de dibujante. Longman, el editor londinense, necesita ilustraciones para un libro sobre los Alpes y encarga a Whymper esa labor. Pasa un año recorriendo el Delfinado, la Alta Saboya y Suiza. La montaña lo subyuga y queda rendido a su encanto. Durante 5 años sintió Whymper la viva atracción de las montañas. Volvió a Inglaterra, pero siguió haciendo largas escapatorias a Suiza. Recorrió montañas de punta a punta, escaló gran número de cimas, pero su gran aventura fue el Monte Cervino. Sus tentativas y la victoria que tuvo un trágico epílogo. Su primer contacto con el Cervino fue decepcionante. Saliendo de Zermatt, al doblar un recodo, vio erguirse el imponente pico. Anotó en su diario: «¡Qué bellas cosas ha escrito Ruskin sobre el Monte Cervino! Cuando se ve tan bien como yo lo veía entonces, puede compararse a un pan de azúcar puesto en una mesa, con la punta algo ladeada. Es grandioso, pero no me parece dotado de hermosura». No obstante, durante 4 años, el Monte Cervino fue su obsesión, hasta que logró vencerlo. Después, el recuerdo de la tragedia perduró largamente en su vida. Huraño, no tiene amigos, es hombre meticuloso y reflexivo, violento de carácter y nunca se entrega a nadie. Habla de las montañas, que evidentemente le interesan, con su frialdad característica. Lo que le apasiona es el aspecto deportivo, la gran pugna entre el hombre y las fuerzas elementales. En sus dibujos, que revelan un indudable sentido de la grandeza de las montañas, se destaca principalmente la anécdota, la aguda observación del pequeño episodio. Whymper es el más joven de los alpinistas de su tiempo y, no obstante, posee una desconcertante madurez. Tras 5 años de vida alpina intensísima, llegó su gran gesta y la tragedia, y tras ella su aparcamiento de los Alpes. Muchos años después volvió 2 veces al Cervino, mas sus grandes exploraciones alpinas ya habían terminado. En 1879 emprende una exploración en la cordillera de los Andes, zona del Ecuador. Lo recorre durante 7 meses, logrando escalar importantes cimas, entre ellas el Chimborazo, de 6.310 metros, y el Cotopaxi, de 5.940 metros. En 1891 publicó en Inglaterra su obra Travels Among the Great Andes of Ecuador, libro excelente y documentadísimo, que contiene copiosos datos sobre el mal de montaña y los medios de combatirlo, así como sobre la geografía física y humana de aquellas regiones. Whymper aún llevó a cabo otras 3 expediciones de ultramar. Allí estuvo 2 veces en Groenlandia. Invitado por la Canadian Pacific Railway, visitó las montañas rocosas, pero no llegó a realizar escalada en ellas. El gran alpinista murió como viviera, como un solitario. El 9 de septiembre de 1911 subió a Chamonix, enfermó el 12, y al día siguiente, mientras escribía meticulosamente su diario, le dio un síncope. No quiso que le cuidaran, rechazó todo auxilio de la ciencia y murió sin compañía alguna. El 16 de septiembre, el esforzado luchador, el vencedor del Cervino, reposa en el cementerio de Violay, arrullado por la fragorosa cascada de Blaitière. ¶¶ Y esto es lo que Whymper escribe en las primeras páginas de su libro del primer intento al Monte Cervino.
Existían en los Alpes dos cumbres que por permanecer vírgenes aún habían excitado mi admiración. Una de ellas fue objeto de repetidos intentos de buenos montañeros sin resultado. La otra, rodeada de una tradición de inaccesibilidad, apenas había sufrido ningún asalto. Tales cumbres eran la de Weisshorn y la del Monte Cervino. En 1861, después de visitar el gran macizo de los Alpes, pasé 10 días errando por los vecinos valles con el propósito de intentar el ascenso a las dos referidas cumbres. Corrían rumores de que el primero había sido alcanzado ya y de que el segundo iba a ser objeto de un intento próximo. Tales rumores se confirmaron cuando llegué a Châtillon, en la entrada de Val Tournanche. Así, mi interés por el Weisshorn decayó, pero en cambio, deseé con más vivas ansias escalar el Cervino al saber que el profesor Tyndall estaba en Brühl y quería coronar su primera victoria con otra mayor aún.
Whymper también describe su opinión de los guías y su primer contacto con Carrel, que a la postre sería un elemento fundamental.
Hasta entonces, mi experiencia en cuestión de guías no había sido afortunada y, por tanto, me inclinaba indebidamente a estimar en poco su valía. No pasaban los guías de parecerme gentes que solo servían para indicarle a uno los caminos y para consumir mucha bebida y carne. Fuera de esto, para muy poca cosa más. Recordando mi caso en Montpellier, hubiera preferido con mucho la compañía de un par de compatriotas míos a la de cualquier número de guías. Respondiendo a mi llamada en Châtillon, compadecieron una serie de sujetos cuyos rostros expresaban malicia, envidia, soberbia, odio y truenería de todo género, y que parecían desprovistos de cualquier buena cualidad. La llegada de dos viajeros con un guía del que afirmaban era la encarnación de todas las virtudes y el hombre más adecuado para intentar la escalada del Cervino, hizo innecesario el servicio de los otros. Mi nuevo guía resultó ser hombre de gran corpulencia. En verdad, al ajustarlo, no logré exactamente lo que deseaba, pero quienes habían utilizado sus servicios hasta entonces sí lograron lo que querían. Lo digo porque, sin darme cuenta de ello, asumí la responsabilidad de pagarle los días de regreso, incluso los de la excursión anterior, lo cual debió de ser un buen alivio para las mentes y las bolsas de aquellos caballeros. Subiendo hacia Breuil, preguntamos por otro guía entendido, dirigiéndonos a los buenos conocedores, y estos, al unísono, proclamaron que Jean-Antoine Carrel, del pueblecillo de Val Tournanche, pasaba por el Gallo del Valle en tal sentido. Buscamos a Carrel y nos hallamos ante un hombre bien conformado, de resuelta apariencia, con cierto aire provocador que más bien atraía que otra cosa.
En 1861, esta es la descripción que Whymper hace del Cervino.
Es innecesario describir minuciosamente el Monte Cervino, dado lo mucho que se ha escrito sobre tan famosa cumbre. Las personas que verosímilmente han de leer este libro sabrán, sin duda, que dicho monte se eleva unos 4.480 metros sobre el nivel del mar y que su cima campea sobre una serie de pendientes que pueden, con justicia, denominarse precipicios, a unos 1.500 metros por encima de los glaciares que rodean su base. Sabrá también el lector que aquel era el último gran pico alpino que permanecía inescalado, menos por la dificultad de conseguirlo que por el temor que inspiraba su aspecto de invencible. Parecía semejante cumbre estar rodeada de un cordón, más allá del cual fuese imposible el paso. había la creencia de que dentro de aquella línea se hallaban Dings y otros seres misteriosos como el judío errante y las almas de los condenados. Los supersticiosos naturales de los valles contiguos, muchos de los cuales creían firmemente que el Cervino era el monte más alto, no ya de los Alpes, sino del mundo, hablaba de que en la cúspide existía una ciudad en ruinas, habitada por espíritus. Si se reía oyéndolos, movían la cabeza con gravedad, anunciando que ya veríamos los castillos y murallas de la supuesta población, y daban advertencias contra la tenacidad de acercarse bruscamente a la montaña, diciendo que los demonios de aquellas inexpugnables alturas podían tomar enfurecida venganza de nuestras burlas. Tales eran las tradiciones imperantes en la región. Incluso mentalidades sólidas padecían el influjo de la maravillosa forma del Cervino, y hombres que ordinariamente hablaban y escribían como seres racionales parecían perder el seso al llegar cerca de él, y olvidando de momento su manera común de producirse, se entregaban a declamaciones y expresiones rapsódicas. Hasta el discreto Saussure se entusiasmó viendo la montaña e, inspirado por el entusiasmo, se anticipó a las especulaciones de posteriores geólogos en las impresionantes frases con que he encabezado este capítulo. El monte Cervino ofrece igual aspecto imponente desde cualquier lado que se le mire. Nunca deja de parecer extraordinario. En este sentido, y en el de la impresión que causa a quienes lo ven, ocupa un lugar aparte en materia de montañas. Ninguna de los Alpes rivaliza con ella, y pocas hay en el mundo que se le puedan comparar.
Estas son las palabras de Saussure con las que encabeza el primer capítulo del libro.
¿Qué enorme fuerza ha sido necesaria para quebrar y eliminar las partes que faltan de esta pirámide? Porque no la vemos rodeada de montones de fragmentos, sino que solo divisamos otros picos, a su vez arraigados en tierra y cuyos lados, igualmente hendidos, indican la existencia de una inmensa masa de residuos de los que no hallamos traza alguna en los contornos. Tales residuos son, sin duda, los que en forma de guijarros, piedras y arena llenan nuestros valles y nuestras llanuras.
Evidentemente, este primer intento de Whymper fue una toma de contacto con la montaña, y al año siguiente, en 1862, nos cuenta lo siguiente.
El profesor Tyndall, que llegó en ausencia nuestra, había ajustado los servicios de Jean Antoine y César Carrel. Le acompañaban además Benny y un amigo de este, natural del ballet, llamado Anton Walter. Tenían preparada una escala, habían acopiado provisiones y se proponían partir en la mañana del domingo, que era el día siguiente. Todo esto me colmó de sorpresa. Se recordará que Benny, en 1861, se había negado rotundamente a acompañar a Tyndall a Monte Cervino y ahora estaba resuelto a subir. Tyndall no ha explicado el motivo de tal transformación de su guía. Asimismo, me sorprendió la infidelidad de Carrel y la atribuía a despecho a ver que Maynett y yo habíamos emprendido el ascenso solos. Era inútil competir con el profesor y sus cuatro hombres, prontos a partir a las pocas horas, y por lo tanto resolví esperar el resultado de su tentativa. Todo parecía favorecerla. Salieron con buen tiempo y buen ánimo, mientras a mí me roía la envidia y me dominaban sentimientos nada caritativos. Si triunfaban, obtendrían aquello por lo que yo venía esforzándome sin fruto, y si fracasaban, no me quedaba tiempo para otro ensayo, puesto que en el plazo de cortos días debía estar en Londres. Comprendiéndolo, decidí partir de Brühl, pero mientras hacía el equipaje vi que había dejado en la tienda ciertas cosas imprescindibles. Salí pues a mediodía para recogerlas. Alcancé al ejército del profesor, que iba muy despacio en el col. Los dejé allí comiendo y subí hacia la tienda. Cerca de ella oí un ruido y, mirando hacia arriba, vi una piedra no menor de 30 centímetros cúbicos volando sobre mi cabeza. Me acogí al saledizo de una roca mientras el proyectil pasaba con rudo zumbido. No era sino la vanguardia de toda una lluvia de piedras que descendieron con infernal fragor por el mismo borde del crestón que yo seguía, dejando detrás una estela de polvo y un fuerte olor a sulfuro que me explicó la causa de aquel desprendimiento. Las piedras no llegaron a los hombres que estaban abajo, sino que apartándose descendieron al glaciar. Esperé en la tienda para dar la bienvenida al profesor y cuando él llegó regresé a abrirle. A la mañana siguiente, temprano, alguien acudió a decirme que se veía una bandera en la cumbre del monte Cervino. Empero no era así, aunque comprobé que los escaladores se habían rebasado el lugar desde donde nosotros nos volvimos el 26. Ya no dudé de su éxito final, puesto que habían vencido el paraje que Garrel y yo considerábamos el más difícil de la montaña. Hasta allí no había opción de caminos. A mi juicio, entre el col y aquel punto no podía separarse en ningún sitio más de 10 o 12 pasos a izquierda o derecha del dorso de la montaña. Pero más allá era otra cosa, y siempre Carril y yo habíamos convenido en nuestros debates que pasar de allí implicaba un éxito cierto. Mi mochila estaba llena, y yo había bebido el vaso de despedida con Fabre, que se hallaba entusiasmado ante la hazaña que había de hacer la fortuna de su fonda. Pero no me resolví a partir hasta conocer noticia cierta del éxito, y me demoraba en el lugar como un tonto enamorado que se esfuerza tras las calabazas en seguir atosigando al objeto de su amor. El sol se había puesto antes de que los expedicionarios bajasen por los prados. No avanzaban con júbilo, porque también volvían vencidos. Los Carrel llevaban la cabeza gacha y los demás afirmaban, como todo derrotado, que aquel monte era horrible, imposible, etc. Tyndall me dijo que habían llegado a un tiro de piedra de la cumbre y me aconsejó que no me ocupase más de la montaña. Le oí decir que no volvería a ensayar más veces y me dirigí al pueblo de Valtournanche, casi convencido de que la montaña era inaccesible.
El lunes pasado hizo 20 años de la caída del muro de Berlín. Y nosotros traemos este tema para conmemorar ese evento, el Another Brick in the Wall de Pink Floyd.
You're just a mother. Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Wimper nos sigue descubriendo sus nuevos intentos y nos habla de un accidente que se produce en el Cervino.
Todo iba bien, pero al doblar el ángulo resbalé, sin que aún hoy sepa cómo, y caí. La pendiente de donde esto sucedió era muy abrupta y se hallaba dominando una quebrada que conducía entre dos salientes secundarios hacia el glaciar de Lyon, unos 300 metros más abajo. La quebrada, estrechándose, acababa por ser una mera línea de nieve entre dos paredes de roca, terminando luego bruscamente en la iniciación de un precipicio que separaba la quebradera del helero. Imagínese un embudo cortado en dos, en el sentido de su longitud, y puesto en un ángulo de 45 grados, con la parte más estrecha hacia abajo y la más ancha hacia arriba, y se tendrá una idea bastante clara del lugar. El peso de la mochila me hizo descender de cabeza y a unos 3 o 4 metros más abajo tropecé en unas rocas. Rebotando, fui a caer, hecho un novillo, en la quebrada. El bastón se me escapó de las manos y rodé en una sucesión de saltos cada vez más largos, ya sobre nieve, ya sobre rocas, sufriendo 4 o 5 cabezadas, cada una más recia que la anterior. El último salto y rebote me precipitó en una extensión de 18 a 20 metros de un lado a otro de la quebrada, si bien tuve la fortuna de tropezar en la pared lateral de roca con la parte izquierda de mi cuerpo tan largo como era. Mis ropas se prendieron un instante en las anfractuosidades de la roca y luego caí de espaldas en la nieve y seguí rodando, pero menos deprisa. Por fortuna, tenía la cabeza hacia arriba. Asíme frenéticamente a donde pude y fui a parar al mismo cuello de la quebrada y al borde del precipicio. Mi sombrero, mi velo y mi bastón habían desaparecido. Oí despeñarse en el glaciar las piedras arrastradas en mi caída y el fragor que produjeron hízome comprender cuán cerca me había hallado de la destrucción completa. En todo caso, había descendido unos 70 metros en 7 u 8 saltos. 3 metros más y mi último gigantesco salto hubiera sido de 250 metros y sobre el glaciar. La situación era bastante seria. No podía soltarme de las rocas en que me sostenía y me era menester, a la par, restañar la sangre que me brotaba por más de 20 cortes. Sosteniéndome con una mano, traté de detener la hemorragia de las lesiones principales, que eran las de la cabeza. En vano, la sangre salía a borbotones a cada latido. Entonces, con una inspiración feliz, desprendí de un puntapié un gran trozo de nieve y me lo apliqué a la cabeza. La hemorragia disminuyó. Luego, ascendiendo con dificultad, alcancé oportunamente un lugar seguro, donde un instante después me desvanecí. Cuando recobré el conocimiento se ponía el sol y reinaban plenas tinieblas cuando concluí el descenso de la escalinata. Pero por una combinación de suerte y de cuidado cumplí los 1.700 metros de bajada hasta Breuil sin resbalar ni perder el camino una sola vez. Pasé ante la cabaña de los vaqueros, que en el interior hablaban y reían, y avergonzadísimo del estado en que me había puesto mi imbecilidad, entré furtivamente en la fonda, deseoso de alcanzar mi dormitorio sin ser visto. Pero Fabre me salió al encuentro en el pasillo preguntando: ¿quién es? Y encendió una luz. Viéndome, gritó con espanto y despertó a toda la casa. 2 docenas de cabezas celebraron consejos sobre la curación de la mía, hablando mucho más que obrando. La gente del país recomendaba unánimemente la aplicación de vino caliente con sal sobre las heridas. Protesté, pero hicieron su voluntad no conociendo remedio mejor. Es discutible si la rápida cicatrización de las lesiones se debió a tan sencillo remedio o a mi buena salud. Lo cierto fue que los desgarrones se cerraron con notable rapidez y a los pocos días me hallé en situación de moverme de nuevo.
Pasan los años y Whymper sigue empeñado en intentar alcanzar la cumbre del Cervino. Aquí no habla de su sexto intento.
Carrel tenía carte blanche en cuestión de guías y su elección recayó en su pariente César, el Loup Mainet, y en otros dos cuyos nombres ignoro. Reuniéronse todos y los preparativos se concluyeron porque el tiempo abonanzaba. Descansamos el domingo 9 de agosto, mirando con afán cómo disminuían las nieblas en torno a la cumbre del Cervino. Salimos antes de alborear el 10. Pronto la mañana, en calma y sin nubes, pareció presagiar éxito a nuestra empresa. Caminando sin cesar, aunque sin prisa, llegamos al Col de Lyon antes de las 9. Había cambios obvios. Salientes muy familiares habían desaparecido. La plataforma donde acampáramos tenía un desolado aspecto, con sus piedras dispersas por el hielo y el viento y reducidas a la mitad. Y la misma parte superior del col, que en 1862 era bastante ancha y cubierta de nieve, se había vuelto a la sazón más angosta que el caballete de un techo de iglesia y estaba llena de hielo duro. Ya antes habíamos visto que el mal tiempo de la semana última había cumplido algún trabajo. A varios cientos de pies más abajo del col, las rocas estaban revestidas de hielo. Nieve suelta cubría los lechos más viejos y duros y faltó poco para que perdiésemos a nuestro conductor, víctima de aquella nieve traidora. Paróse en un bancal que parecía firme y alzó su piolet para asestar un golpe. Pero en aquel momento, la capa de nieve en que se sostenía cedió, resolviéndose en serpentinos surcos y dejando largas y desnudas franjas de hielo puro relucientes al sol. Con admirable prontitud, Carrel saltó hacia atrás, abandonando el lugar a que trepara, y así se salvó. Limitóse a observar que convenía encordarnos, y una vez que lo hubimos hecho, reanudó el trabajo como si nada hubiese sucedido. Durante las 2 horas siguientes tuvimos abundantes pruebas de la utilidad de la cuerda para los montañeros. Estábamos encordados con bastante amplitud y solíamos avanzar por parejas. Carrel, que conducía, iba seguido de cerca por otro que le ayudaba, aportando su hombro o el hierro de su piolet cuando era necesario. Una vez que la primera pareja estaba bien situada, avanzaba la otra de manera semejante. Los de encima alaban cuerda y los de abajo la soltaban gradualmente. Otra vez avanzaba la pareja de vanguardia, o la tercera pareja, o la que correspondiese.
El libro de Whymper está lleno de palabras sabias y de buenos consejos. Aquí vamos a escuchar su opinión de encordarse en los glaciares.
Casi no necesito advertir que tengo por práctica invariable usar la cuerda cuando atravieso un glaciar cubierto de nieve. Muchos guías hacen objeción a ser encordados, sobre todo a primera hora del día, cuando la nieve está dura. Y hacen objeción porque la medida les parece innecesaria. Las grietas cubiertas de nieve son más o menos perceptibles a causa de las ondulaciones de su superficie. Un guía experto suele notar las más leves de esas ondulaciones, tuerce a un lado u otro y rara vez atraviesa una hendidura sin advertirlo. Así los guías tienen por superflua la cuerda, porque no creen en la posibilidad de sufrir una sorpresa. Michael Croft era de esta opinión y decía que solo imbéciles o niños necesitaban encordarse por la mañana. Le contesté que en aquel caso particular yo era un niño respecto a él, añadiendo: «Usted, mi buen Croft, ve las grietas y las soslaya. Yo no las veo mientras usted no me las señala, y lo que para usted no es un peligro, sí lo es para mí. Cuanto más experta está la vista, menos necesidad hay de cuerdas para protegerse de las hendiduras. Pero según mi experiencia, nunca la vista adquiere tal agudeza que infaliblemente evite las grietas, y he recordado lo ocurrido en el glaciar Otemba para corroborar mi tesis.
Hay que tener en cuenta que Whymper escribe estas palabras allá por el 1870, y creo que hoy están todavía en vigor y en aquellos tiempos ya tenían conocimiento. Concluye lo siguiente.
Creo, en resumen, que la objeción a la cuerda en glaciares cubiertos de nieve dimana entre montañeros natos de las siguientes razones. Primera, en los hombres expertos de que incurren en poco riesgo. Segunda, el temor en los hombres inferiores de arrostrar el ridículo y el prurito de imitar a los que les superan. Tercera, pura pereza e ignorancia. Pero sea la razón la que fuere, alzo mi voz contra la omisión de una precaución tan sencilla y tan práctica. En mi opinión, lo primero que requiere quien cruza un glaciar es abundancia de buena cuerda.
Cerramos momentáneamente el libro de Whymper y nos vamos a escuchar a The Modern Jazz Quartet, Take Six y Bobby McFerrin en Back Grove.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y llega el año 1865, donde se produce el primer ascenso a la cumbre del Monte Cervino.
Primer ascenso al Monte Cervino. Salimos de Zermatt el 13 de julio de 1865 a las 5:30 de una despejada mañana, limpia en absoluto de nubes. Éramos 8 en total: Croz, Peter el Viejo y sus dos hijos, Lord F. Douglas, Adolf Hudson y yo.
Wimper nos habla de la aproximación.
No pensábamos subir mucho el primer día y en consecuencia ascendimos a paso descansado. A las 8:20 recogimos los efectos que habíamos dejado en la capilla del Schwarzsee y continuamos por la escarpadura que une el Orni con el Monte Cervino. A las 11:30 llegamos a la base del pico propiamente dicho. Entonces, separándonos de dicha escarpadura, trepamos algunos salientes hacia la ladera oriental. Ya estábamos en plena montaña y quedamos sorprendidos descubriendo que lugares que desde el Riffel e incluso desde el glaciar de Furgen parecían enteramente impracticables eran tan fáciles que podíamos correr por ellos. Antes de las 12 llegamos a un punto oportuno para acampar a 3.350 metros de altura. Croz y Peter el joven partieron para reconocer el terreno, a fin de ahorrar tiempo a la siguiente mañana. Atravesaron las cabeceras de las pendientes de nieve que descienden hacia el glaciar Furgen y desaparecieron tras un recodo. Poco después los vimos arriba en la ladera moviéndose a buen paso. Nosotros hicimos una sólida plataforma para la tienda en un paraje bien protegido y luego esperamos con interés el regreso de los hombres destacados. Por las piedras que hacían caer al subir, supusimos que estaban altos y que el camino era fácil. Al fin, poco antes de las 3 de la tarde, los vimos bajar muy excitados, al parecer. «¿Qué dicen, Peter?», preguntamos. «Que no hay buenas noticias, señores». Pero cuando llegaron, contaron una historia muy diferente. «Todo bien, sin dificultad, sin una sola dificultad. Podíamos haber llegado a la cumbre y haber vuelto hoy mismo sin trabajo». Pasamos las restantes horas del día ya tendiéndonos al sol, ya dibujando o recogiendo objetos propios del lugar. Cuando el sol se puso entre esplendores que prometían un magnífico día siguiente, fuimos a la tienda y nos dispusimos a pasar la noche. Hudson preparó té, yo café y luego nos embutimos en nuestros sacos manta. Los Tagwalder, Douglas y yo ocupábamos la tienda. Los demás, por propia elección, acamparon fuera. Mucho rato después de cerrar la noche, aún los riscos resonaban con nuestras risas y con los cantos de los guías. Nos sentíamos satisfechos y no preveíamos mal alguno.
Y llegó el día de cumbre.
Nos reunimos fuera de la tienda antes de que apuntara el alba del 14 y partimos en cuanto hubo claridad bastante para permitirnos andar. Peter el joven nos acompañó como guía y su hermano se volvió a Zermatt. Nos habíamos propuesto dejar atrás a los dos jóvenes, pero luego, viendo que había dificultad en dividir los alimentos, optamos por el nuevo método. Seguimos la ruta tomada por Croz y Peter hijo el día anterior, y en pocos minutos doblábamos el largo saliente que interceptaba la visión de la falda oriental a los que estábamos en la tienda. Ahora se nos revelaba toda la enorme ladera, elevándose cosa de 900 metros en forma de una enorme escalinata natural. Los parajes eran unas veces fáciles y otras no tanto, pero ni una vez nos atajó un impedimento serio, ya que siempre que una obstrucción surgía era fácilmente flanqueada por la izquierda o por la derecha. Durante la mayor parte del camino fue superfluo el uso de la cuerda. En unas ocasiones conducía Hugson y otras yo. A las 6:20 llegamos a una altura de 3.900 metros y descansamos media hora. Continuamos el ascenso sin interrupción hasta las 9:55 y entonces nos detuvimos 50 minutos a una altura de 4.267 metros. Dos veces probamos a seguir el crestón del lomo nordeste de la montaña y marchamos algún trecho por él sin ventaja alguna, porque usualmente era empinadísimo y carcomido y más difícil de trepar que la falda del monte. No obstante, procurábamos no apartarnos de él, temerosos de que pudiera casualmente caer sobre nosotros alguna piedra.
Wimper describe las últimas dificultades, cómo superan esos últimos metros hasta la cumbre y luego la incógnita, porque ese mismo día una cordada que entraba por la parte italiana, comandada por Carrel, intentaban llegar también antes que ellos, que entraron por Zermatt, alcanzar la cumbre del Cervino. Nos describe esos momentos de esta manera.
Aquella única parte difícil no era de gran extensión. Caminamos por ella, al principio casi en línea horizontal, durante unos 120 metros. Luego ascendimos directamente hacia la cumbre unos 20 metros y después volvimos hacia la arista que baja a Zermatt. El rodear un recodo bastante enojoso nos llevó una vez más a la nieve. La última duda se desvaneció. Monte Cervino era nuestro. Solo nos faltaba recorrer 60 metros de nieve fácil. Ahora es menester acordarse de los 7 italianos que salieron de Breuil el 11 de julio. 4 días habían pasado desde su partida y nos sentíamos torturados por la ansiedad de que llegasen a la cumbre antes que nosotros. Sin cesar habíamos hablado de ellos y habían surgido muchas falsas alarmas a la voz de «¡Hombres en la cima!». Cuanto más subíamos, más intensa era nuestra excitación. Si fuéramos batidos en el último instante, la pendiente se suavizó, pudimos separarnos al fin y Croz y yo, adelantándonos, corrimos paralelamente hasta sofocarnos. A la 1:40 de la tarde, el mundo estaba a nuestros pies y Monte Cervino había sido vencido. ¡Hurra! No se veía en la cumbre una sola pisada. Sin embargo, aún no existía plena certeza de que no hubiéramos sido adelantados. La cima del Cervino está formada por una cresta larga y aproximadamente lisa de una extensión de unos 100 metros y los italianos podían hallarse al otro extremo. Corrí hacia la punta meridional escudriñando con afán la nieve a izquierda y derecha. ¡Hurra otra vez! La nieve no había sido hollada por nadie. Pero ¿dónde estarían los italianos? Me incliné sobre la vertiente entre esperanzado y dudoso y los vi enseguida, cual meros puntos sobre la arista del monte a una inmensa distancia. Alcé los brazos y el sombrero y grité: ¡Croz! ¡Croz! ¡Venga! ¿Dónde están, monsieur? ¿No los ve allí? ¡Ah, Coquins! ¡Que abajo están! Gritamos hasta ponernos roncos. Los italianos parecían mirarnos, pero yo no tenía certeza de ello. ¡Croz! Clamé. ¡Hemos de hacernos oír! ¡Es menester que nos oigan! Cogí un bloque de roca, lo empujé por la ladera y conjuré a mi compañero, en nombre de nuestra amistad, a que hiciese lo mismo. Introdujimos nuestros palos entre los peñascos y pronto un torrente de piedra se precipitó por la pendiente. Esta vez no había posibilidad de error. Los italianos volviéronse y se retiraron. Y con todo, Yo lamenté que el conductor de aquel grupo no estuviese con nosotros en tal momento, porque nuestros gritos significaban privarle de la ilusión de su vida. De cuantos intentaron el ascenso de Monte Cervino, él era el más merecedor de llegar a su cúspide. Fue el primero en dudar de la inaccesibilidad del monte y el único que persistió creyendo que el ascenso se cumpliría. El objetivo de toda su existencia había sido practicar la escalada desde el halo italiano por el honor de su tierra nativa. Durante algún tiempo la partida fue suya y la jugó como quiso, pero hizo un falso movimiento y perdió. Llegaban nuestros camaradas y nosotros volvimos al extremo septentrional de la cresta. Kropp plantó uno de los palos de la tienda en la parte más alta de la nieve. «Tenemos el asta de la bandera», dije, «pero ¿y la bandera?». «Aquí está», repuso, quitándose su blusa y prendiéndola al palo. La bandera era bastante mezquina y además no había viento que la hiciese ondear, pero no obstante fue vista en todo el contorno. La vieron en Zermatt, en el Riffel, en Val Tournanche, en Brive. Los mirones gritaron: «¡La victoria es nuestra!». Prorrumpieron en bravos a Carrel y en vivas a Italia y se apresuraron a festejar el éxito. Por la mañana tuvieron un desencanto. Todo cambió cuando los exploradores volvieron tristes, descorazonados, confundidos, sombríos y diciendo: «Es verdad, hay espíritus en el Monte Cervino, nos tiraron piedras». Las viejas tradiciones acertaban. Volvimos al lado meridional de la cumbre para erigir un cairn y después dedicamos nuestra atención al panorama. El día era uno de esos superlativamente despejados y tranquilos que preceden al mal tiempo. La atmósfera, completamente en calma, estaba libre de todo vapor o nube. Montañas a 50 y 100 millas parecían cercanas y se recortaba nítidamente, mostrándose en detalle con aristas y riscos, nieves y glaciares perfectamente definidos. Gratos pensamientos de felices días, desvanecidos, acudían a la memoria al reconocer antiguas formas familiares. Todo se revelaba, ni un solo de los principales picos alpinos se escondía. Yo veía claramente los grandes círculos interiores de cumbres gigantes con un fondo de cordilleras, sierras y macizos.
Wimper escribe esto sobre su permanencia en la cumbre.
Permanecimos en la cumbre, una pletórica hora de gloriosa vida. El tiempo pasaba deprisa y nos preparamos a descender.
Y en el descenso se produce la tragedia.
Michael Kropp había puesto a un lado su piolet y, para dar más seguridad a Adolf, estaba literalmente sujetando las piernas de este y situando sus pies uno a uno en las adecuadas posiciones. Que yo sepa, ninguno descendía en aquel momento. No puedo hablar con certeza porque los dos que iban al frente se hallaban en parte ocultos a mi vista por un bloque de rocas que se interponía. Más por los movimientos de los hombros de ambos, creo que Kropp, tras hacer lo que dije, estaba en el acto de volverse y descender un paso o dos. En ese instante, Hado resbaló, dio contra Kropp y lo echó hacia abajo. Oí una sobresaltada exclamación de Kropp. Vi luego cómo él y Hado caían y un momento después Hudson fue arrastrado tras ellos y Lord Douglas lo siguió inmediatamente. Todo pasó en un segundo. En cuanto oímos la exclamación de Kropp, el viejo Peter y yo nos plantamos tan firmemente como las rocas lo permitían. Entre los dos, la cuerda estaba tensa y dimos el tirón al unísono. Sostuvimos, pero la cuerda se quebró en Taubwalder y Luis Francis Douglas. Durante unos segundos vimos a nuestros infortunados compañeros deslizarse de espaldas hacia abajo y abrir los brazos, esforzándose en salvarse. Desaparecieron de nuestra vista sin haber sufrido daño alguno y cayeron de precipicio en precipicio hasta el glaciar del Monte Cervino, unos 1.200 metros más abajo. Una vez rota la cuerda, era imposible ayudarles. Así perecieron nuestros infortunados camaradas. Durante media hora permanecimos los demás en el lugar, sin dar un solo paso. Los dos guías, paralizados por el terror, lloraban como niños y temblaban de tal manera que todos estábamos en inminente peligro.
En ese estado, el descenso no fue fácil.
Durante más de 2 horas a partir de entonces, pensé casi de continuo que cada momento iba a ser el último de mi vida, porque los dos Taubalde, desmoralizados, no solo eran incapaces de ayudar, sino que su estado hacía esperar que sufriesen un resbalón de un instante a otro. Pasado un rato, hicimos lo que debiéramos haber hecho desde el principio, fijando cuerdas a las rocas firmes, además de ir encordados. De tiempo en tiempo, cortábamos las cuerdas y las dejábamos a nuestras espaldas. Incluso, a pesar de ello, los dos hombres temían avanzar y varias veces Peter el Viejo se volvió a mí con el rostro lívido y los miembros temblones diciéndome con terrible énfasis: «No puedo más». Hacia las 6 de la tarde llegamos a la nieve que hay junto a la arista que baja a Zermatt y todo peligro quedó desvanecido.
Algunas conclusiones de Edward Whymper.
Así se desvaneció la tradicional inaccesibilidad de Montecervino, siendo sustituida por leyendas de un carácter más real. Otros tratarán de escalar sus soberbias pendientes, pero para ninguno será la montaña lo que fue para sus primeros exploradores. Otros pisarán sus nevadas cumbres, mas ninguno conocerá los sentimientos de quienes por primera vez contemplaron su maravilloso panorama. Y espero que ninguno pueda hablar de alegría tornada en tristeza y de risas trocadas en duelo. El Cervino probó ser obstinado adversario, resistió largamente y dio muchos duros golpes. Fue derrotado al fin con facilidad que nadie esperaba, mas como implacable enemigo, vencido pero no domado, tomóse terrible venganza.
Termina Whymper el libro con las siguientes palabras que están llenas de mensaje y que podríamos aplicarla al 2009 en el que nos encontramos.
Mas los recuerdos de pasadas alegrías no pueden borrarse. Mientras escribo, acuden a mí en tropel. Llega primero una interminable serie de imágenes magníficas en formas, efectos y colores. Veo los grandes picos con sus cumbres nubladas, pareciendo levantarse hasta el infinito. Oigo la música de los distantes rebaños, del jodel del labriego y de las solemnes campanas de iglesia. Huelo el fragante aliento de los pinos y cuando todo eso se desvanece, otro cortejo de pensamientos se presenta. Recuerdos de hombres que fueron rectos, valerosos y sinceros, de amables corazones y audaces proezas, y de cortesías que me hicieron extranjeras manos y que, aun cuando insignificantes en sí mismas, expresaban esa buena voluntad hacia los hombres que constituye la esencia de la caridad. Empero un último y triste recuerdo me ronda y a veces se interpone cual flotante bruma, privándome del sol y helando las memorias de los tiempos felices. Hay alegrías demasiado grandes para ser descritas con palabras, y hay dolores sobre los que no me atrevo a extenderme. Y con estos en la mente digo: escalad si queréis, pero recordad que la fuerza y el valor no son nada sin la prudencia, y considerad que una negligencia momentánea puede destruir la felicidad de toda una vida. No hagáis nada con prisa, mirad bien todo paso y pensad desde el principio que cada momento puede ser el fin.
Y hasta aquí La escalada del Cervino por Edward Whymper, un libro que os recomendamos que tengáis en vuestra biblioteca de montaña. Si sois coleccionista, en su edición, en su primera edición del 47 o en su segunda de 1953. Y si no queréis tener esa joya, pues buscarla en el 2002, publicada por Ediciones del Nivel.
Agua de nieve en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días, no supimos dónde ir con aquella alegría. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Son las 10 y 6 de la noche y nos escuchas en directo en Otura FM, la radio metropolitana, en el 99.1 o a través de radiotura.es. Además, a partir de mañana jueves podrás escuchar el programa en línea o descargártelo de la página del programa en campobasefm.wordpress.com.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Bienvenidos a Pie de Vía, sección de Campo Base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani Meis.
Buenas noches, Jesús Lavajo.
Bienvenido de nuevo a Campo Base, a tu sesión a pie de vía.
Bienvenido y bien hallado, como decían por ahí.
¿Qué nos trae esta noche, Dani?
Pues esta noche, abróchate el cinturón, que nos vamos de viaje. El lugar. Tagia. Dos mil metros de altitud. Localidad ubicada en el Alto Atlas marroquí. Aldea de unos 200 habitantes al pie de un sistema de cañones y paredes de roca caliza de colores grises y rojizos. Situada a unos 200 kilómetros de Marrakech. Última avanzadilla de la civilización en la montaña, límite del territorio berebere, cuyos nómadas siguen utilizando sus ríos, cuevas y cañones para el pastoreo en verano. Se escala aquí desde los años 70, pero es últimamente cuando está recibiendo el mayor impulso de manos de aperturistas de gran nivel, como Ravier, Tibel o Piola. Muchos españoles también visitan la zona. Algunas excelentes rutas han sido abiertas por ellos. Rutas como la que abrieron a mediados de julio Rubén de Francisco, Pedro Soto y Alex Corpas. Apertura en el Taghoujin Ansouyan, pico de 2.977 metros, el cual posee la pared más emblemática del Taiga, del Tagia, perdón. Abrieron una vía que bautizaron con el nombre de Sulair, haciendo referencia al antiguo nombre del Veleta y en alusión al sol y al aire, elementos que según los protagonistas los acompañaron durante toda su escalada. La vía tiene una longitud de 550 metros. La abrieron desde abajo, en estilo limpio de autoprotección y forzando el libre. La vía cuenta con un nivel de exposición moderado, ya que las secciones lisas, donde no era posible la autoprotección, instalaron algún parabol. 15 en toda la vía, más las reuniones. Así que es posible repetirla sin maza, utilizando solo material de escalada limpia. Fijan los 250 primeros metros, bajan, se suministran, y suben otra vez y abren el resto sin bajar al suelo en estilo cápsula durante 6 días. La vía tiene una dificultad de 7B, 7B más máximo, teniendo un grado obligado de 7A, convirtiéndose en una de las vías de autoprotección de mayor dificultad del Tagia. Y para que la aventura no quede en meras palabras, aparte de currarse la vía, se lo han currado para documentarla. Y tienen una proyección de fotografías y un vídeo de la apertura, de esos que cuando acaban, te dan ganas de irte a trepar corriendo y visitar el sitio en el momento. Si alguien está interesado en visualizarlo, que se ponga en contacto con el programa. El acceso. En avión a Marrakech podemos encontrar los billetes frecuentemente por menos de 100 euros desde Sevilla, siempre que los busquemos entre semana. Tras conocer el fantástico Marrakech con su famosa plaza Patrimonio de la Humanidad, lo más recomendable es alquilar un coche, aunque también se puede ir en autobús. Llegaremos a Cizal, desde donde cogeremos una pista de tierra de unos 70 kilómetros para llegar a Zaboya a Hasenal. Esta pista se puede recorrer con un turismo, pero no es recomendable. Una vez en Zaboya, podemos pasar la noche en unas de sus dos jites. Son una especie de albergues, para salir al día siguiente hacia el propio taiga, y andando o con la ayuda de algún burro podremos llegar al lugar. El cañón que nos lleva de Zaboya a Taiga es una maravilla, siempre cercano al río y pasando por diversas localidades pequeñas y con todo el encanto de las poblaciones de montaña más auténticas. Aquí, aunque podremos ver la clara influencia de la modernidad y la inversión en progreso, se sigue viviendo, conforme a la cultura tradicional de subsistencia. La roca, de la mejor calidad, similar a la del Naranjo, pero en color diferente, muy rugosa y bastante abrasiva. Actualmente hay muros enteros, incluso cañones, con paredes sin vías, todo por abrir. Aunque claro, hay que ir alejándose de Taiga a otras zonas, como acá Antazarte. Orientación norte en muchas de sus paredes, con lo que hay que esperar como mínimo hasta después de Semana Santa para visitarlo, siendo la primavera y el otoño las mejores estaciones. También hay paredes al sol, pero sobre todo son norte o mixtas. La escalada. Abundan las vías equipadas, principalmente, pues la roca da sobre todo placa. Los muros tienen casi todos entre 400 y 600 metros, aunque los hay de hasta 700 y 800. Al hablar de estas medidas me refiero solo a los muros verticales en su totalidad. Actualmente existen unas 150 vías distribuidas en zonas diferentes. En las cercanías de Taiga está la mayor parte de las paredes, entre las que destacan el Tagujin, el Oukdag, el Tingacine y el Tajoudak o Taukdak, cerca del pueblo. Un poquito más allá está el Tadrarate. Todos son increíbles muros verticales o incluso con grandes secciones ligeramente desplomadas y donde la mayor parte de las vías rondan el séptimo grado. Muchas de ellas mantenidas entre 7A y 7C, vías de 14 o 15 largos de placas de la mayor calidad, equipadas en estilo deportivo, aunque abiertas desde abajo y directamente con taladro. Aquí suele abrirse bastante al estilo Wendestock, escalando en libre hasta que te cuelgas de alguna uña o de algún fisurero y entonces utilizas el taladro para asegurar. La escalada es exigente físicamente, pues hablamos de actividades terminando a 3.000 metros, con aproximaciones de 1 a 3 horas y con descensos largos y en algunos casos complicados. Teniendo en cuenta las dimensiones de las paredes, podéis imaginar. Cuestiones prácticas. Alojamiento. 9 euros por persona en media pensión, desayuno y cena, a base de cuscús y tagine para cenar, y pan con mermelada para desayunar. Té a todas horas y galletas después de trepar. Todo de buena calidad, el agua también. Puedes contactar con la gente de Zaoya para que te manden un coche al aeropuerto, pero los taxis todoterreno para turistas salen por unos 350 euros ida y vuelta. El bus es evidentemente más barato, pero en el coche pueden ir 4 o 5 personas. El trato es bueno en general. Si queréis información o más información, consultar alguna guía. Hay una guía que es Taiga Montañas Bereberes, escrita por Christian Ravier.
Bueno, Daniel, ¿nos vamos a Marruecos o qué?
Vamos para allá, a ver.
Aunque sea a ver, como tú dices, claro. Porque escalar esas vías hay que tener ya mucho grado, ¿no?
Y ahora hace mucho fresquito.
Pues hasta la semana que viene, Daniel Meis.
Hasta la semana que viene, Jesús.
¡Saludos para Campo Base!
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Hola amigos, el invierno parece que ya se está instalando entre nosotros y esperemos que pronto lleguen las nieves que tanto deseamos en nuestra sierra. Así que hoy os voy a dar unos básicos consejos a aquellos que se quieran adentrar por primera vez en la montaña en condiciones invernales. En invierno la montaña nos presenta una cara bastante diferente a la del verano, que es mucho más peligrosa. Bajan las temperaturas, los días tienen bastantes horas de luz menos y en la alta montaña, la nieve, debe hacer que extrememos nuestras precauciones. Para empezar, y antes de cualquier salida a la montaña, debemos de recopilar información. En primer lugar, de la ruta que queremos hacer, consultando mapas, guías de la zona o en páginas de internet, siempre teniendo precaución de que no todo lo que se cuenta en las redes es cierto. En nuestra excursión nos debe acompañar luego el mapa de la zona y la brújula, o para los más perfeccionistas el GPS, para evitar pérdidas. Fundamental es también la información de previsión meteorológica, ya que aquí los cambios de tiempo, la entrada de niebla o nevada, puede hacer que nuestra excursión se convierta en una odisea. Para ello disponemos de diferentes predicciones de los macizos montañosos que se pueden consultar en internet. Una vez con estos datos previos, tenemos que tener en cuenta la forma de vestirnos en invierno, muy diferente a cómo podemos ir en verano. De todo es conocida la famosa teoría de las capas. Es decir, nos debemos vestir con varias capas, que iremos poniendo o quitando según las condiciones. La primera capa interior se encarga de evacuar el sudor de nuestro cuerpo. Suelen ser camisetas o de fibra sintética que no se empapan con el sudor. Por eso debemos desterrar las camisetas de algodón que hemos estado usando casi todos y que nos podrían provocar una hipotermia al no secarse con la suficiente rapidez. La segunda capa sería la que nos aísla del frío. Son los conocidos forros polares, que se fabrican en diferentes grosores según la temperatura de uso. Y por último, debemos llevar una capa que nos aísle del viento y de la lluvia, o la nieve. Nos referimos a las chaquetas de tejido impermeable y transpirable, para que el sudor no se condense en su lado interno y nos mojemos más por dentro que por fuera. Estas chaquetas están fabricadas por las conocidas membranas tipo Gore-Tex, Textren, Sympatex, etc. Tampoco debe de faltar en nuestra vestimenta unos buenos calcetines, guantes, siempre con los de repuesto en la mochila, y muy importante, abrigarse la cabeza, ya que el mayor porcentaje de calor que se escapa del cuerpo lo hace por ahí. Hay un dicho que dice, si tienes frío en los pies, ponte un gorro. Si queremos enfrentarnos ya a zonas nevadas, hay que aumentar el material a usar con unas buenas botas, lo suficientemente impermeables para que no acaben calando, y si son cramponables, mejor que mejor. Acompañada de un accesorio que es fundamental, que son las polainas, que evitan que no entre nieve en la bota. Y como equipo más específico, tendremos obligatoriamente que llevar piolas y crampones, y saber usarlos, como dirían en un conocido foro de internet. Sería importante aprender a usarlo en zonas sin riego, antes de enfrentarnos a pendientes fuertes o zonas delicadas. El manejo básico incluye saber autodetenerse en caso de resbalar una pendiente y progresar con los crampones en diferentes inclinaciones del terreno. La mejor forma de aprender es con un buen curso o con gente que sepa realmente lo que hace. Para montañismo invernal nos basta con un buen piolet de travesía y unos crampones de correas que se ajusten bien a nuestras botas. No hay que comprar lo que llevan las supermáquinas en las portadas de las revistas. Lo mejor es dejarse asesorar en una tienda de material de montaña, explicando el uso que le vaya a dar. Pues nada, espero que a alguien le hayan podido servir estos consejos básicos, aunque a la mayoría de los que oigáis el programa ya os sea conocido este tema. Pues esperemos que pronto nos veamos por estas alturas nevadas y, como decían en una antigua serie de polis, tened cuidado ahí fuera.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Desde el momento en que se entra al valle de Yosemite, en California, por alguna de sus carreteras de acceso, la visión sobrecoge. El escenario te cautiva y al mirar todas sus famosas montañas quedas asombrado por la magnífica arquitectura rocosa. Y es que para los escaladores y las montañeras, hombres y mujeres alados, Yosemite no es solo un decorado. Las rocas y las paredes se engarzan con el potencial del reto, la aventura y la historia. Mucho antes de que los primeros blancos desembarcaran en América, los indios habitaban este valle californiano de Yosemite. Las paredes verticales que cercaban el valle ofrecían a estos primeros habitantes protección y seguridad. Estos indígenas vivían de lo que conseguían de la tierra y de la caza. El agua tampoco les faltaba. Pero la vida de estos hombres, mujeres y niños cambió con la llegada de los primeros exploradores, porque en esta región también se descubrió oro a los pies de la alta Sierra Nevada. Los indios defendieron sus tierras con determinación, pero los colonos y los buscadores de oro se organizaron entre ellos y enviaron una partida de castigo a Yosemite en el año 1851. Los Aguanichí fueron apresados y deportados a una reserva cercana. Por ello, especial significado cobran en este contexto las palabras del indio Sittle, que escribió una carta al presidente Franklin Pierce en el año 1854, la descripción más bella y profunda hecha sobre el medio ambiente y que nuestro compañero Antonio La Peña interpreta así.
¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento o el calor de la tierra? Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo.
Lo que el jefe indio Sittle quería es volver a mirar el cielo cuajado de estrellas, sentir la lluvia en su cara, escuchar el ruido de las cascadas de agua, sentir la sombra de los árboles o ver volar a los pájaros.
Somos parte de la tierra y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El venado, el caballo, la gran águila son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Jueves de la semana pasada estuvimos en el acto de presentación oficial del libro Laguna de Sierra Nevada y allí estuvimos charlando brevemente con su autor, con Antonio Castillo, que ya nos visitó en el programa para hablar del libro. Son las 9 y 10 de la noche, estamos en el salón de grados del edificio Mecenas, en el campus de Fuente Nueva, aquí en Granada, y tengo a mi lado al protagonista de estas dos horas en las que hemos estado descubriendo los entresijos del libro Laguna de Sierra Nevada. Antonio, los pronósticos de asistencia creo que han sido por encima de lo que se esperaba, ¿no?
Pues sí, ha sido una satisfacción encontrarse a la sala llena y de verdad que sí, que no lo esperábamos.
El acto yo creo que ha sido magnífico, los componentes de la mesa que han ido presentando, introduciendo el libro, han estado a una gran altura, y luego tu exposición magnífica, has tenido al auditorium completamente hipnotizado.
Bueno, yo creo que eso es excesivo, ¿no? Pero en fin, me he sentido muy a gusto, era mucha gente conocida, muy relajado, hablando de un tema que además me apasiona, que es el de la sierra y el de las lagunas, ¿no? O sea que ha sido fácil de hacer, ¿no?
Parece, porque había alguna gente de las personas aquí en el salón de grado preguntando que dónde se podría adquirir el libro, porque parece que se está empezando a agotar, la primera edición se está vendiendo muy rápido.
Bueno, desconozco cuántos ejemplares pueden quedar. El libro en principio está a la venta en todas las librerías, por internet también, y sobre todo en la librería que tiene la Universidad de Granada, en que se llama La Bóveda, al lado de la Plaza Isabel la Católica. Y bueno, lo que me transmite la editorial es que no quedan muchos ejemplares, efectivamente.
Pues muy bien, un éxito que hemos vivido aquí junto al autor, con Antonio Castillo, que ya estuvo en el programa Campo Base, y te deseamos que sigas publicando este tipo de libros sobre la sierra, que es un material que muy demandado por toda la gente que ama la sierra, los montañeros en general.
Pues muchas gracias a vosotros por haber seguido este acto.
Y del jueves nos trasladamos el sábado a la localidad cordobesa de Cabra, en Córdoba, para entrevistar a la presidenta del Club Cima 2000, Verónica León Arroyo. Son las 8 de la tarde del sábado 7 de noviembre. Nos encontramos en la sala de exposiciones del Teatro Jardinito en Cabra, Córdoba, y a mi derecha se encuentra la presidenta del Club Cima 2000, Verónica León Arroyo. Buenas noches, Verónica.
Buenas noches, Jesús.
La exposición se está inaugurando en estos momentos, la exposición de las jornadas de montaña, las décimas jornadas de montaña y aventura Ciudad de Cabra, y creo que ha quedado magnífica, ¿no?
A mí me encanta, vamos, no es porque sea nuestra, pero se ha quedado bastante bien.
¿Por qué no le cuenta a nuestros oyentes que van a encontrarse en esta exposición y los que quieran acercarse, que se animen por todo lo que aquí se puede ver?
Pues os comento que hay una serie de fotografías que cuentan toda la historia del club desde su inicio en el 99 hasta este año, y tenemos también una exposición de trísticos, que todos los trísticos que se han hecho de la 9 jornadas anteriores y la actual, y también tenemos todas las camisetas que se han dado de recuerdo en estas jornadas, la cartelería y así como equipación antigua que Sherpa ha aportado, así como piolets, crampones, y unas composiciones fotográficas muy chulas.
Estamos hablando de unas 50 fotos, ¿verdad? A un tamaño muy muy vistoso, 50 por 32 centímetros aproximadamente. Y también estoy viendo aquí en una de las vitrinas que hay recortes de prensa y otro tipo de documentación que refleja eso, los 10 años, porque este año CIMA 2000 cumple el 10º aniversario.
Sí, sí, hemos hecho así, tenemos dos vitrinas en las que se ponen los trísticos y en otra hay recortes de periódicos de toda la historia, de todas las expediciones que se han realizado por parte de CIMA 2000, ¿no? También vemos un resumencillo, pues el Camino de Santiago, tenemos la Compostelana de una de las socias, de Loli García, tenemos de cuando hemos subido, vamos, que se ha hecho expedición a Kilimanjaro, a Groenlandia, y que vamos por aquí de Ecuador, un resumencillo, ¿no?
Verónica, esto digamos que es la antesala, esta inauguración de la exposición fotográfica y de material y de documentación del club, es la antesala de lo que el fin de semana que viene vamos a tener aquí en Cabra, que son las 10º jornadas de montaña. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes en qué van a consistir estas jornadas? Vamos a ver el programa, porque creo que es un programa muy interesante, y desde el viernes hasta el domingo Cabra va a ser una ciudad montañera.
Vaya, pues vamos a tener 3 días muy interesantes y con la que vamos a ver un montón de exposiciones, de conferencias. Y empezamos el día 3, el viernes, a las 6:30 de la tarde con la recogida y la inscripción. Para la inscripción empieza a las 6:30 porque tenemos un cupo limitado para el domingo de 100 personas para el senderismo, que hacemos un senderismo. Y está limitado porque pasamos por un parque natural y entonces hay que limitar el asunto. Luego continuamos a las 7:30 con la inauguración de la jornada. Luego empezamos con unas actividades de socios del club, que ha habido varias expediciones a los Alpes este año. Y entonces pues empiezan con una exposición de CRIN, que empieza Jesús Lavajo, de usted.
Me suena.
Luego empezamos de Cabra al Mont Blanc con dos socios también del club, José Ángel Priego y Manuel Aguilar, que también exponen su aventura. Luego a las 9 tenemos la expedición de mujeres al Marnalu, de las cuales había 4 expedicionarias, subieron 2 a cumbre y vienen a contarnos su aventura. Y
eso el viernes, ¿no, Verónica? La entrada a la jornada es gratuita, es algo que deben tener en cuenta todo el mundo, y solamente lo que tú has comentado antes, la inscripción y la posibilidad de participar en un desayuno molinero y el senderismo, que ahora lo comentarás cuando lleguemos el domingo, tiene un precio que yo creo que es bastante asequible, ahora lo comentarás. También existe la posibilidad de que estas jornadas sean como formen parte como un curso de formación para el profesorado, ¿no?
Sí, están incluidas en el programa de Centro de Profesorado, el CEP, en el que dan a los profesores unos puntos por asistir a estas jornadas, y tienen que asistir el sábado, el viernes y el sábado.
Nos vamos al sábado 14 de noviembre. Ahí tenemos mañana y tarde lleno de conferencias muy, muy interesantes.
Vaya, empezamos a las 11 de la mañana con el equipo de Travesía de Resistencia, que viene por parte de Julián García Moreno, que hay que comentar que este equipo de travesía van en la clasificación de la Copa de Andalucía, van los primeros, situados empatados con 2 equipos más, pero van ellos situados los primeros.
¿El equipo es del Décima 2000?
Décima 2000, por supuesto. Décima 2000. Y luego continuamos, hacemos un pequeño descansito y a las 2:15 vienen a contarnos 2 miembros de la Federación Española de Barrancos y de Montaña, vienen al pie del cañón, vienen Laura Sansó y Juan Luis Aro, y vienen a contarnos toda su vida, que ha estado dedicada a este deporte, al descenso de barrancos, y entonces nos proyectarán una serie de imágenes desde que eran casi unos niños, ¿no? Luego continuamos a las 1:15 con el Sahara Maratón, que es un egabrense que viene a contarnos su historia, que fue el año pasado al Sahara Maratón, y llevó también, aparte de correrla, hizo una labor humanitaria porque llevó un montón de material a los niños y está bastante bien por Rafael Osuna, ¿vale? Luego continuamos con un descansito y por la tarde, ya no se toma en la tarde, a las 5:30 vienen Deportes Sherpa, que viene Fernando Fernández Vivanco y Miguel Ángel Pérez Bueno, a contarnos pues sus 20 años, ¿no?, de andadura y de apoyo con el deporte montañero andaluz, con todo, porque nosotros, nuestras expediciones en todas han participado, nos han subvencionado a ellos con lo que han podido, ¿no? Y vienen a contarnos eso, su historia, su andadura a través de su trayectoria montañera. Luego continuamos a las 6:30 con A Oriente en Bicicleta, que es un vasco, Andoni Rodelgo, y viene a comentarnos cómo un día con su pareja pues comentaron, vamos a dar un paseo en bicicleta, y pues casi se recorrieron medio mundo, ¿no?, en bicicleta. Estuvieron 3 años dándole la vuelta, vamos, recorriendo en bicicleta medio mundo. Luego continuamos con 2 minimetrajes de otra persona que te sonará bastante, que es Jesús Lavajo Yuste.
Sigue sonando,
que uno se llama Fuerza en Calma y otro El Tesoro de Mulén Hasen, que tú podrás decir algo de ellos mejor que yo, ¿no?
Bueno, esos dos cortometrajes, el primero dura unos 5 minutos y es Fuerza en Calma y está basado en la subida al corredor del Veleta en invierno, que todos los oyentes, muchos oyentes conocerán, incluso habrán hecho. Luego hay un descanso de 5 minutos y se emite a continuación El Tesoro del Mulén Hasen, que también es un cortometraje que está basado en la subida por la cara norte del Mulén Hasen también en invierno, y ambos de la temporada pasada. Después de eso viene el plato fuerte, a las 8:15, ¿quién nos visita en la jornada?
Nos visita Silvia Vidal, que con su proyección Life is Lila, la vida es de color lila, y viene a comentarnos como una apertura de una vía que hizo ella en solitario. Esta muchacha, hay que decir que en el año 99 pues ganó el Piolas de Oro de la Federación Española de Montaña a la mejor alpinista española, y nos comenta en este vídeo que pasó 21 días sin ningún medio, colgada de una pared, sin teléfono móvil, sin radio, sin nada, ella sola. Y viene a contarnos pues esa experiencia, ¿no?
Y después ya de ese día tan intenso del sábado, que desde las 11 hasta la entrada a las 10:30, a las 11 de la noche, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, nos vamos al restaurante La Malagueña, donde el Club Sima 2000 invita a todos los asistentes a un tapeo.
A un tapeillo, ahí ya empezamos a charlar, a ver si nos ha parecido estos 2 días tan interesantes de charlas y de exposiciones, y allí compartimos, damos unas tapitas, unas copitas, y allí ya hacemos algo más familiar, ¿no? Que aunque todo el acto es bastante familiar, pero ahí ya como que nos reunimos ya más, ¿no?
Y yo el domingo empezamos muy temprano, ya con la parte, digamos, más práctica de la jornada.
Vaya, el domingo empezamos a las 8 de la mañana con un desayuno molinero, aquí típico de la subbética, un mollete de aceite y nuestro cafelillo. Y luego vamos a hacer una ruta este año, bueno, siempre es por el Parque de la Sierra Subbética, por el Parque Natural, y este año pues empezamos cerca de la subida, cerca de lo que es la Cueva de los Murciélagos, allí en la Explanada del Moro, que se llama, allí un gran aparcamiento, y vamos a un cerro que se llama el Cerro Cabio, que nos lleva Julián García Moreno, uno de los socios también del club, y nos lleva a un sitio que se ven unas panorámicas de la sierra que nos promete ser increíble, y con instrucciones, vamos, a lo largo de todo el senderismo, con instrucciones didácticas, ¿no? Nos explica varias anécdotas de recorrido. Y luego pues tenemos un perol que hacemos de clausura de la jornada, en el que hacemos una paella y ya damos regalos. Bueno, a lo largo de las proyecciones también solemos hacer sorteos de material. Y en el perol también hacemos otro sorteillo.
Muy bien, Verónica. Dentro del trístico que está en internet colgado en varios sitios, en la página de la federación, en Desnivel, en Barrabés, y luego se han repartido por club de montaña, en tiendas de montaña, vemos que hay patrocinadores y colaboradores. Si quieres nombrar a los principales, pues creo que sería un buen momento.
Pues los patrocinadores, aquí vamos a darle las gracias al Ayuntamiento de Cabra y a sus delegaciones, como son la Delegación de Cultura, de Bienestar Social, de Deporte, a la Federación Andaluza también de Montaña, a Medio Ambiente, también importante, que nos dan los permisos para andar por el parque. Y luego también tenemos una serie de patrocinadores, como es Cortijo de Fría, ya los deportes Alúa y Sierpa, que nos dan regalos para que los podamos repartir. Vigas Sport también colabora. Desnivel y Barra B nos dan revistas para que podamos repartir al público, a los asistentes a la jornada. Ática Digital, que es la que nos ha hecho estos maravillosos folletos, carteles y trísticos. Viajes Simbria, también, que nos paga los viajes de algunos colaboradores. Protección Civil, que nos ayuda a lo largo del recorrido que sea más seguro todavía. El Molino Viejo, que es el que donde hacemos los desayunos, y el Hotel Mitra. Milar, que vais cuando vengáis vais a ver unas pantallas en las que se recogen varias fotos de todas las actividades que se han hecho del club. Y el restaurante La Malagueña, que también es donde hacemos la copa de honor, y esta radio que no, de la cual nos retransmite todas las jornadas en todo su esplendor, ¿no?
Pero antes hablábamos de la exposición. Vamos a retomar un poco la exposición, porque se nos ha olvidado comentarle a los oyentes que, aparte de la parte fotográfica y del décimo aniversario de Décima 2000, tenemos una exposición que nos ha suministrado, que nos ha posibilitado tenerla aquí, la Asociación de Escalada Sostenible.
Son unos paneles donde nos recoge lo que sería bueno para una buena práctica medioambiental en el deporte de la escalada. Y entonces, a través de imágenes, nos van mostrando todos los aspectos que había que tener en cuenta para que fuera lo más escalada sostenible posible, ¿no? Y luego también tiene unos cuadernos didácticos para los niños que vengan. Han traído una especie de juegos que los niños tienen que recortarle como un parchís de la escalada. Y que está muy bien, porque es importante también decir que estas exposiciones, las dos, están abiertas a los colegios, que durante toda la semana los recorren. Y nada más.
Las jornadas, recordamos a los oyentes, que son el 13, 14 y 15 de noviembre en el Teatro El Jardinito de Cabra. Este teatro, que es de reciente creación, está muy bien dotado de medios audiovisuales y las instalaciones son magníficas. El aforo máximo es de 456 personas, o sea que cabe muchísima gente, la entrada es libre. Y lo que decíamos al principio, solamente es necesario inscribirse esas 100 personas a un precio de 15 euros, ¿verdad, Vero?
Sí, 15 euros.
Para poder participar en el desayuno molinero, el senderismo y luego el perol de clausura. Si quieres aportar algo más y animar a la gente a que se venga a echar un fin de semana de montaña aquí en Cabra.
Pues yo, nada, que animaros a todos los oyentes a que participéis y que vengáis a ver nuestras jornadas, que pretenden bastante. Y que os animéis para ver la exposición también, porque es que desde luego que nos ha quedado maravillosa, no porque sea nuestra, y las exposiciones pues van a estar muy muy bien y lo vamos a pasar muy bien.
De acuerdo, señora presidenta, aquí estaremos la semana que viene cubriendo la jornada desde Campo Base. Un saludo,
la esperamos.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Cada miércoles ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué novedades tenemos después de esta semana que hace que no hablamos?
Pues nada, la verdad es que llevamos una semana que, como sabemos, pues lo único que ha hecho ha sido bajar la temperatura, ¿no? Así que, y parece que no hay una previsión de que nos vaya a nevar ni vayamos a tener nada nuevo, ¿no?
O sea que la sierra cada vez está más seca que el ojo un tuerto, ¿no?
Sí, como se suele decir, ¿no? Sí, a ver si la nieve que va cayendo por ahí arriba anima a esta de aquí, ¿no?, a caer.
La verdad que yo creo que estamos ya todos deseando de que cambie esto y que la sierra se vista de blanco como todos los años, pero se está haciendo derrogada por ahora.
Sí, que es verdad, sí, esperemos que con este frío vengan pronto esas nieves que esperamos, ¿no?
Para este fin de semana parece que se pronostican de nuevo fuertes vientos. ¿Cómo fue el fin de semana pasado?
Sí, eso es lo que está predominando ahora. Ha bajado la temperatura y lo que estamos teniendo son vientos muy fuertes, ¿no? Para estos próximos días se espera también estos vientos. A ver cómo había, en fin, hay un poco de confusión con algunas partes que estamos mirando de que podría entrar algo de mal tiempo, a lo mejor nos pasa rozando. En fin, vamos a dejar pasar algún día más hasta el jueves o el viernes y ver cómo evolucionan los partes. De todas formas, en el refugio este fin de semana será muy tranquilo y se espera muy, muy, muy poquita gente, ¿no?
Ajá. Ya preparado entonces en el refugio para que entre la nieve y todo a punto, ¿no?
Sí, claro, ya tenemos todo lo que precisamos para el invierno, ¿no? Prácticamente nada, ya las cuatro cosas que de último detalle, que son para esos seis meses en los que, bueno, hay que tener provisiones y tener tema de avería y de, bueno, como siempre os cuento, ¿no? Que pues la dificultad que tiene eso, ¿no? A la hora de que todo vaya funcionando bien durante un invierno, ¿no?
De acuerdo, Rafa, pues el consejo de acceso al refugio y los teléfonos del mismo.
Como siempre, la zona de la entrada al refugio por la central eléctrica de la Cebadilla desde Capileira para evitar vientos, porque las entradas por la Carihuela del Veleta, pues ya sabemos, son más expuestas, ¿no? Lo mismo que las que hay entrando desde la olla del Portillo, desde Capileira, que también vamos por una zona alta, y en caso de no de disminuir el tema de vientos, pues ningún problema por ningún sitio porque estamos como en verano.
De acuerdo, pues a ver si ya la semana que viene conseguimos hablar del elemento blanco.
Venga.
Un saludo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hoy Anticiclón, el chico del tiempo en Campo Base, no está con nosotros, pero sí que lo está Daniel Meis, que nos va a dar el tiempo en burro. ¡Hola, Dani!
¡Hola! Vamos, Felipe, ven para acá. ¡Anda para allá! Este fin de semana el tiempo va a ser estable. El sábado, intervalos nubosos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios o mínimas en ligero ascenso, viento de componente oeste fuerte. Ven acá. El domingo, cielos con intervalos nubosos de nubes altas, pero altas, altas. Temperaturas en ligero ascenso, viento de componente oeste fuerte. Que no vas a poder encenderte los cigarrillos, vamos. Las temperaturas oscilarán a 2700 metros entre los 8 grados del domingo por la mañana y los 3 bajo cero del domingo por la noche. Echaros el poncho en el coche. La isoterma cero se encontrará entre 3.500 metros del sábado y 3.900 metros del domingo. ¡Anda pa' cabula! ¡Era que pa' acá! No estará mal que empezaran a entrar unas cuantas borrascas y dejaran nieve por la sierra, que estamos empezando a poner nerviosos aquí y esto no puede ser. Un dato a tener en cuenta es la sensación térmica, que llegará el domingo a los 10 grados bajo cero por efecto de los fuertes vientos. Así que ya sabéis, un abrigo al coche y a la mochila, buen cortaviento, unas piedras en la mochila, y si no queremos salir volando este fin de semana nos quedamos en casa. Hasta la semana que viene, amiguitos.
después de este magnífico El Tiempo en Burro por Danny May, vamos a hablar con Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús.
¿Cómo ha transcurrido la semana?
Bueno, bien, muy tranquila.
No hay novedades, ¿verdad?
No, se acabó el viento. Hemos tenido este fin de semana un viento muy fuerte arriba. Y nada, ni llueve, ni nieva, ni tenemos cambio meteorológico importante.
Parece que este fin de semana otra vez viene viento fuerte en las cotas altas.
Sí, algo más flojo que este fin de semana pasado, pero sí, de moderado a fuerte vamos a tener.
¿En el refugio tenemos alguna novedad destacada o ya simplemente preparados para que empiecen las nevadas?
Bueno, ya pensando en el año pasado que cayó pronto la nieve, ya estamos preparados, ¿no? Estamos esperándola, como agua de mayo, las primeras nieves, ¿no?
Sí, estamos ya todos deseando.
Y bueno, decir que la calefacción está funcionando, estábamos afinándola, pero que ya estamos más calentitos que el año pasado. Y en la página web pues pueden mirar los cursos de invierno que hemos preparado para este invierno, para este año, y la fiesta de noche y viaje que vamos a hacer también el 31.
Ajá. ¿Los cursos de invierno que parten del refugio o contratáis a gente? ¿Cómo va? Explíqueselo a los oyentes.
Sí, quien imparte el curso son los guías de Navalensis, una empresa muy consolidada y aquí en Granada. Son los que imparten los cursos de escalada en hielo, de esquí de travesía y de alpinismo. Y lo organizamos a través del refugio.
Ajá. ¿Y toda la información la encontramos en la página que es?
La página es refugioposteroalto.es.
Muy bien. ¿A partir de qué fecha van a empezar esos cursos?
Pues a partir de diciembre ya tenemos los primeros de invernales y hasta marzo que tenemos los últimos.
De acuerdo, Pedro. ¿El carril de acceso cómo se encuentra?
Es igual que siempre, está limpio de nieve y limpio de agua, por supuesto, porque no ha caído nada, pero igual de mal que siempre. Con cuidadito y si no es muy delicado, pues los turismos están subiendo, los todoterrenos suben, por supuesto, y si no, pues nada, se deja el coche en el cruce con el cortafuego y tres cuartos de hora andando y está en el refugio.
Muy bien, el teléfono para que los oyentes se pongan en contacto con el refugio para, bueno, reservar o incluso informarse sobre los cursos que nos está anunciando.
Sí, para cualquier información que necesiten, el teléfono es el 616-50-60-83.
Perfecto, Pedro. Pues la semana que viene esperemos que hablemos ya de nieve, pero los pronósticos me parece que no nos llevan a eso.
Sí, los pronósticos no nos llevan ni a nieve ni agua, así que esperemos que la próxima vez que hablemos haya caído algo.
Un saludo.
Un saludo, Jesús.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinitos. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar.
A dream that I can call my own.
La Bajo Yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. A thrilling